Saludos amigos de Radio Entrena de Canarias, nos encontramos en La Orotava, frente al Liceo Taboro. Aquí nos hemos visto con Sixto Sánchez y con Fito Travieso, que vienen además de una importante reunión, que si quieren ellos contarán de qué reunión vienen. Pero bueno, Sixto se adentra en el terreno literario, escribiendo un libro acerca de las historias, las anécdotas, en el entorno de Casa Casiano, el de la Cuevita, aquí en La Orotava. Él nos contará qué significa todo eso, porque eran reuniones de amigos en torno a la música. Él dice que es un hombre eternamente vinculado, ¿no? Que él lo sitúa, ¿no?, en ese entorno musical, folclorista, ameno, en un lugar emblemático para La Orotava, que él describe en su libro, aún inacabado, pero que se presentará muy pronto aquí en la villa. Sixto, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Entrena de Canarias y háblanos un poco de cómo eran esas tertulias y esos encuentros alrededor del folclore y la música en Casa Casiano.
Hola, buenas tardes o buenos días, como sea.
Sí, en cada momento del día cuando escuche la gente el programa, pues será buenos días, buenas tardes, buenas noches. Claro, lo pensamos poner varias veces, sí.
Vale, pues nada, el tema que nos trae es el libro que se está preparando sobre el personaje de Casiano Hernández Luis. Era un folclorista que tenía un guachinchito con el que se ganaba un poco la vida, en el que el principal elemento era el tema del folclore. Él era una persona con una trayectoria folclórica desde su nacimiento, con su familia, que eran todos como muy parranderos, y entonces a lo largo de su vida fue recopilando y en su memoria infinidad de canciones que luego repetía ahí en la Cuevita, un huechinche en el que no solamente iban los trabajadores de la platanera de aquí del valle cuando terminaban su jornada, sino que llegó tal su fama de que venían desde Santa Cruz y desde La Laguna personajes del mundo del folclore de Canarias, como Elfidio Alonso, El Minuto, Caco Senante, etcétera, ¿no? A escuchar aquellas coplas que eran desconocidas para el resto de la sociedad.
¿Coplas de autoría propia o de tradición popular?
Hay coplas que son de autoría personal de Casiano. Una de ellas muy famosa, que la hizo famoso, sí, la edición de un disco de los Sabandeños, el Llamarme Guanche, en el que hay una copla de Casiano que nunca se le ha reconocido su autoría, pero que él me dijo que había sido hecha por él. Entonces, el resto de coplas son muchas populares, de tradición, desde antiguo, desde época inmemorial. Hay romances, hay cantos de trabajo, canciones dedicadas a cuando la guerra de España con Marruecos en el año 21... canciones referentes también a la guerra de Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Yo qué sé, isas, folías malagueñas, de todo ese tipo de canciones, las polquitas canarias, las polcas, muchas de ellas también publicadas en discos de los Sabandeños.
En el libro, ¿qué es lo que explicas? ¿Describes el ambiente? ¿Transcribes algunas de las letras de estas canciones?
Sí, el libro principalmente, una de las cuestiones principales es la transcripción de todas las coplas que yo fui aprendiendo de Casiano. Fui recogiendo desde el año 75, que yo lo conocí, hasta el año 84, en los carnavales del año 84, que fue cuando murió. Y ahí está la transcripción de todas esas canciones oídas de su propia voz. Y luego también está el tema de hablar del ambiente que se vivía allí en la cueva, lo que se respiraba en la cueva, ¿no? Anécdotas de toda la vida, del trabajo de la gente en la platanera, para acá, para allá, todas sus vivencias, cuestiones de la guerra civil, todo ese tipo de anécdotas históricas.
Uh-huh. El libro se llama Cassiano, el de la cuevita, el incansable cantor. Lo cierto también es que al encontrarnos ahí en un ambiente por el que, como me describes, ¿no?, pasaban multitud de folcloristas, entre ellos, por ejemplo, Elfidio Alonso, es probable que el trabajo de los abandeños sea, por su relevancia después internacional, ¿no?, el que proyecta pues precisamente la creación de personas como Cassiano, ¿no? Tal vez por la propia vocación periodística de Elfidio Alonso, que recopilaba a su vez todo lo que podía para incluirlo al repertorio de los propios abandeños, ya que lo nombras, ¿no? Esto no es la primera vez que ocurre. También en Cassiano pues se dio ese vínculo y esa proyección, ¿no? No siempre efectivamente se reconoció luego al autor, pero para eso está el libro, ¿no?
Sí, para eso está el libro, para dejar claro de que la aportación de los anónimos populares, de la gente del pueblo y de la tradición, son los que van incrementando el folclore que hoy en día conocemos, el folclore musical. El que no se le haya reconocido determinadas canciones a ellos en particular, pues, hombre, para eso un poco va el tema del libro, ¿no? Para hacer reconocer la valía de esta gente anónima que nos ha aportado tanto. Uh-huh. Y no sé qué más comentar.
Sí, aunque, bueno, sin dejar de señalar seguramente las muy buenas intenciones, ¿no?, que tuvieron esos grandes folcloristas también, que luego hicieron acopio de ese material para proyectarlo internacionalmente, ¿no?, digamos.
Sí, claro. En eso, en la introducción del libro, hago una referencia al cantautor y poeta y folclorista Atahualpa Yupanqui, que en sus coplas del payador perseguido tiene unas cuantas coplas en las que transmite lo que realmente fue la cueva de Cassiano. Es una cosa que parece que es hecho a propósito con el tema de la cuevita y lo que significó para ello, ¿no?
Llegado a este punto, podemos describir un poco cuál era ese ambiente, ¿no? Lo tratas ampliamente en el libro, pero ¿cuál era el ambiente que se vivía allí? ¿Tuviste oportunidad de compartirlo?
Sí, claro que sí. El ambiente era un ambiente como familiar. Era una cuestión en el que en el huachinche aquel no había una barra en el que se separaba a la persona que despachaba de la gente que íbamos allí a pasar un rato, ¿no? Era como una gran familia en el que, gracias a la personalidad y a la filosofía de vida de Cassiano, participábamos todos en aquellas tertulias. Cuando llegaba el momento de tocar y de cantar, casi todo el mundo participaba con su forma, de una manera mejor o peor, pero bueno, todo se participaba y gozábamos de aquel momento de distensión.
Bueno, Cassiano muere en el año 84. ¿De qué época estamos hablando y de qué trataban las tertulias?
Bueno, las tertulias...
Como ¿de qué se hablaba? De todo, de la vida social, no sé.
Claro, se hablaba a lo mejor de las cosas de antiguamente, de anécdotas, por ejemplo, de cuestiones del campo, ¿no? De anécdotas como una oveja que se le muere a un campesino y la iban a enterrar y entonces resulta que unos colegas que iban por allí la recogen, la preparan y luego por la tarde, cuando fueron a un bar a echarse unos vasos de vino, a echarse las perras de vino, pidieron algo de chascar para el vino y lo que trajeron fue la carne preparada de la oveja aquella que el hombre había preparado ya para que la enterraran porque no se sabía de que había muerto, ¿no? Eso es una de las anécdotas, después de cosas del tiempo, de cómo se adivinaba las señas del tiempo para saber si llovía o no llovía.
¿Serían las cabañuelas o algo así?
Sí, parecido a lo que serían las cabañuelas. Y anécdotas de ese tipo, ¿no? Después de su trabajo diario, las anécdotas de cómo lo habían pasado, que esto, lo otro. Y después cosas como recordar los tiempos malos de la hambruna después de la guerra civil o de las penalidades que se pasaron en la guerra civil cuando el año 36 y posteriormente, ¿no? De las penalidades de él que pasó, él fue a la guerra civil de España y quedó mal herido. Y gracias, por ejemplo, al antiguo sanatorio que había en las Cañadas del Teide, unas dependencias que nunca se llegaron a utilizar realmente como sanatorio, pero que la gente del pueblo iba a sanarse ahí arriba de una manera natural, por las propiedades que tenían las condiciones del clima de las Cañadas, de la sequedad, del ambiente, de la tranquilidad, de todas esas cosas, y se recuperó, y porque los médicos le habían dado el desahucio de que no iba a seguir, y pudo seguir hasta los 73 años que murió. O sea que...
¿Cuál era el perfil del visitante, el perfil medio del visitante que iba allí? ¿Eran agricultores, empresarios de la época o, bueno, se reunían allí gente de qué tipo? A lo mejor gente de la cultura, del folclore, por supuesto.
Principalmente iban la gente de allegadas al barrio, ¿no? A la zona de los Gómez, de por allí, de la Charca Ascanio.
Eso estamos hablando aquí en La Orotava. La Charca Ascanio, y es un huachinche que se situaba ahí, en ese entorno, ¿no? En el puente.
Sí, en el puente del puente del Barranco La Arena. El Barranco La Arena es un barranco muy, muy conocido y que tiene la propiedad de que en él existen muchos yacimientos arqueológicos de la época de los huanches, ¿no? Yo conocí la cuevita de Casiano porque en aquella época participábamos en una excavación arqueológica en una de las cuevas que habían por allí cerca de la cuevita. Es una zona que está ligada al asentamiento, al gran asentamiento huanche que existió en aquella época antes de la conquista y que se asocia con lo que es el Barranco El Pino, donde se encuentra la cueva que dicen que fue del Mensei Bencomo, donde vivió el Mensei Bencomo.
Bueno, y estas excavaciones arqueológicas, ¿quién las dirigía? ¿Quién las organizaba? Por cierto, ¿no? Ya hablando un poco de todo.
Hombre, las excavaciones arqueológicas las llevó a cabo, las dirigía el que fue nombrado en el año 2022 Premio Canarias de Cultura Popular, si no me equivoco, Manuel J. Lorenzo Pereira, que es también un villero, un personaje de La Orotava, un trabajador incansable de la cultura popular, que en aquella época se dedicaba a la cuestión de la arqueología, que después ya un poco abandonó para dedicarse al tema del rescate de la cultura popular y del folclore, casi en exclusiva, ¿sí?
Bueno, y luego, emulando las tertulias de la Casa Casiano, ¿qué pasó con eso, con esos yacimientos en la actualidad? ¿Le ha seguido la pista?
Los yacimientos esos, pues no le he seguido la pista. Sé que hace muy poco salió un libro de un arqueólogo de aquí de La Orotava, creo, dedicado a toda la arqueología de aquí del valle, ¿no? Del municipio de La Orotava. Y creo que ahí viene bastante documentación de todo lo que significó el asentamiento ese de la zona de lo que hoy se conoce como la urbanización Las Cuevas. Son esas cosas que quedan en la actualidad como rememorando lo que antiguamente fue el lugar, ¿no? Como te digo, el Paseo de las Palmeras, pues hoy en día ya no quedan palmeras, pero se le llama así, el Paseo de las Palmeras, o la playa de las Alcaravaneras, ya no quedan alcaravanes, pero pero se le llama de esa manera, diciendo lo que había ahí antiguamente.
Bueno, ¿de qué se hablaría hoy en un lugar como la Cueva de Casiano?
Dependiendo de la gente que fuera, ¿no? Dependiendo de la gente que fuera. En aquella época, una de las ventajas creo que tuvimos fue que no existían los móviles y que entonces la gente no se dedicaba a estar mirando al móvil, ni sacando fotos, ni haciendo reportajes sobre la marcha ahí en el sitio aquel, porque habían cosas que eran como de auténticas e íntimas de una cosa que no es para estarlo poniendo al público en general, una cosa, una intimidad familiar ahí hasta cierto punto, ¿no? Yo no sé de qué hablaría la gente hoy. Habríamos muchos que estaríamos como recordando tiempos pasados, acomodándolos a la visión actual de cómo van las cosas y de cómo han cambiado las cosas en casi tan poco tiempo, ¿no?
Y para un hombre con visión de análisis como la tuya, Sixto Sánchez, escritor en este caso de este libro del que estamos hablando, Casiano, el de la Cuevita, el incansable cantor, ¿qué análisis puedes hacer del contexto actual, de la actualidad en la que se va a publicar el libro?
Pues el contexto actual yo creo que va a ser para que la gente nueva de hoy en día sepa cuál era el entendimiento de la gente en aquel momento. Era un momento en el que coincidimos con la transición hacia la democracia, el cambio de la dictadura al tránsito de la democracia. Estamos hablando de los años 75, 77, 80 y algo, donde a raíz de ahí, por ejemplo, en Orotava comenzaron a surgir una serie de movimientos sociales, culturales, de una gran potencia, ¿no? A nivel de grupos ecologistas, a nivel de folclore, ¿qué más decirte? A nivel de la participación en temas como fue el rescate del baile de magos popular que se hizo aquí en el año 76. Fue una tradición antigua que había, que fue usurpada hasta cierto punto por entidades particulares, cuando eso era una manifestación cultural del pueblo en general. Y con el rescate de ese baile de magos popular, que hoy en día es una de los actos populares de las fiestas de la Orotava más importante o de más relevancia, junto con la romería, junto con la subida al santo, con la fiesta esta del ganado, etcétera.
Y ese lugar, en ese contexto, Casa Casiano, ¿qué relevancia cree que tuvo en aquel momento para su generación? ¿Estamos hablando de qué? ¿De los años 70, 80?
Desde el 75, que yo lo conocí, hasta el 84. Y después la relevancia, pues, por ejemplo, en muchas de las personas que tuvimos una amistad muy estrecha con él, casi compartimos los últimos años en plenitud, porque participábamos con él como si fuese un compañero más. Él se acomodaba a nosotros como si fuera otro colega más. Y de ahí surgió la inquietud nuestra por el folclore, por la música. De ahí salió, por ejemplo, el grupo con el colega, con el amigo Fito, o Fito Travieso. Montamos un dúo que tocábamos canciones que aprendimos allí en la cueva de Casiano, tocábamos también canciones de folclore sudamericano y un poco creamos en la Orotava una trayectoria reivindicativa de lo que fue la enseñanza del folclore musical que aprendimos en la cueva, ¿no? Y lo que significó Casiano de la Cuevita para nosotros.
Para la Orotava, Casiano de la Cuevita, se publicará el libro El incansable cantor, Casiano de la Cuevita. Y tenemos con nosotros a Fito Travieso, que es percusionista, pero además fundador en su día del grupo Acanto, en el que precisamente, bueno, pues daba rienda suelta a su creatividad en torno también a la unión de la música canaria y latinoamericana, como estaba contando también Sixto Sánchez, ¿no? ¿Qué podría apuntar acerca de lo que ha significado la Cueva de Casiano y la aportación que ha hecho que bueno, que en estos días también se le recuerda a través de un libro y sus propias vivencias, ¿no? Las suyas propias, Fito, en ese entorno, ¿no?
Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo, la contestación que te puedo dar es que creo que tanto para mi amigo, el que estabas entrevistando ahora mismo, todo el mundo lo conoce por, bueno, yo lo llamo el guanche, ¿no? Aunque se llama Sixto, pero yo lo llamo el guanche. Y es conocido por eso también, por el guanche. Tanto él como yo estamos convencidos que ya arrastrábamos el folclore en las venas, pero la cuevita fue un impulso, fue como un motor para decir, mira, para adelante. Entonces, de ahí salió el grupo Ay Camaragá, y después también el grupo, es que no me acuerdo si Martín estaba en Ay Camaragá. En Ay Camaragá
hicimos el trío, sí. Estábamos los dos al principio, éramos los dos más atrevidos, uno con un timple, con instrumentos de cuerda, con chácaras, con un pito, haciendo folclore autóctono y tradicional, y por otra parte el sudamericano, pero eso, con Fito tocando un tambor, tocando los bongos, y éramos, ¿verdad?, un dúo atrevido.
Éramos tan atrevidos que nos contrataron para ir a Galicia y no fuimos los dos solos. Nos fuimos con un tambor, era el tambor herreño, ¿no? Porque no teníamos bombo legüero.
No creo, no me acuerdo.
Unos bongos de cerámica marroquí que se llama tantán, un timple, un cuatro y un pito herreño y chácara. Y después de ahí salté ya al grupo Acanto, que fui fundador con dos amigos. Uno, Carlos Yepi y Liliana Ponce, que todavía Lili sigue cantando conmigo y estamos en el grupo Acanto, todavía actuando por ahí. Después también he hecho cosas como la Misa Criolla, en La Orotava, en La Laguna. He hecho aportaciones con el grupo Majek, el grupo Ventajop, me parece también. Y hace, en el año 2022... un tenor de La Orotava, villero total, perdomero, Gustavo Rodríguez, gran cantante o cantador, como se quiere llamar, me invitó a tocar con ellos, con los Abandeños, y toqué en el festival La Escalera. No me puedo olvidar, porque hacía poco tiempo que mi madre se había ido de este planeta. Y justo tocamos Como Pájaros en el Aire, o Las Manos de mi Madre.
Sí, sí, sí.
Y bueno, no he parado en toda mi vida, porque estuve en orquesta, estuve en grupos y...
Estamos hablando del libro que pronto presentará Sixto. ¿Qué recuerdos tiene de aquella casa Casiano?
Ahí fue mi universidad, la mía y la de él. Aparte de que ya yo venía con la música arrastrando ya un montón de años, no me corto en decir que fue mi universidad, en decir, mira, para adelante. Y todos los recuerdos que tengo allí fueron buenos, no musicalmente, sino oyendo las cosas que oímos, como las anécdotas de la oveja, lo vivimos ese día por el autor, Don Modesto, que fue muy maravilloso cuando decía la frase, pues Maestro Casiano, el olor divertía, y eso fue, daba un olor que divertía, y resulta que la oveja que había enterrado él, la habían desenterrado, y él fue a comer de la carne que divertía, el olor que divertía.
Ajá.
Y bueno, y eso es...
¿Y ahí salió alguna canción o...?
¿Cómo?
¿Salió alguna canción divertida del olor que divertía?
Canción no, lo que tenemos es la grabación... en cinta de cassette, bueno, que ya está pasado a digitalización, a digital, contando por el propio personaje, con su manera especial de hablar, como hablaban los canarios antiguamente, de todo el episodio de la oveja muerta, ¿no? Eso.
Hombre, ojalá esto... no lo pudieras pasar para en una próxima entrevista escucharlo, ¿no? Con los oyentes de Antena de Canarias, ¿no?
Hombre, sí, tenemos la oportunidad de vernos en otro momento. Aparte de escucharlo, está transcrito también, o sea, todo el reportaje ese grabado está transcrito a papel, eso, junto con todas las canciones que aprendimos de Casiano y de otra serie de cuentos también que se contaban allí.
Bueno, y hoy vienes de una reunión que, bueno, parece importante, ¿no?, para la presentación del libro en su día.
Bueno, más que para la presentación, esperemos que llegue a buen fin. Ahora la reunión fue un poco para proponer la aceptación por parte del ayuntamiento de la edición de ese trabajo, de ese libro. porque en el año 84...
¿El Ayuntamiento de la Orotava?
En 1984 el Ayuntamiento de la Orotava, ya en un pleno que hizo el Ayuntamiento, acordaron por unanimidad el reconocimiento de la persona de Casiano como un personaje a tener en cuenta y a valorar en la Orotava por toda su trayectoria folclórico-musical y por su personalidad y todo eso, ¿no? Se aprobó hacerle un homenaje popular que se hizo en el día 31 de mayo del 85. Y se le aprobó también la hacerle una calle en su nombre. Lo de la calle no quedó hecho, está todavía en el aire, o sea que sería un momento bueno la edición de ese libro y el retomar, el ponerle el nombre de una calle a la persona de Casiano.
¿Todo esto coincidiendo con la publicación del libro en su día?
Sí, claro, sí. Si se sale la obra para adelante, la edita del ayuntamiento, pues retomar el tema de ponerle la calle a la persona, sí.
Bueno, ¿qué más nos podrías contar acerca de las anécdotas que se recogen en el libro? Algo que sea bueno recordar ahora, porque bueno, la verdad que lo que nos has contado nos ha resultado muy atractivo, ¿no? Seguramente a nuestros oyentes les habrá encantado y a nosotros también, ¿no? O sea, ¿qué podemos hablar, adelantar?
Bueno, pues yo no sé, porque yo creo que ya te he dicho
muchas cosas, ¿no?
Un montón de cosas de lo que va el libro, sobre todo eso del el reconocimiento de Casiano como compositor, como transmisor de la herencia folclórico-musical de Canarias y del Valle de la Orotava. También en el libro hago un estudio de determinadas coplas y de canciones en el que ahondo para saber si realmente fueron compuestas por él o fueron aprendidas, de dónde surgen esas canciones. Hay canciones un poco que tienen que ver con la historia de España, ¿no? Uno de los temas es, por ejemplo, una canción a la libertad, en la que se citan a un poema que después hace García Lorca, el de Mariana Pineda. Es un personaje del año 1820 y pico, algo así, en el que esa persona reivindica la lucha en contra de la opresión monárquica de la época y toda esa historia, y un poco se juega con, en plan clandestino, con una serie de palabras, la bandera y la bandera, como la bandera con los colores que representa una cosa, con la persona la bandera que lava la ropa, ¿sabes? Hay un juego de palabras ahí que un poco te denota también lo que era jugar con la opresión del momento y cantar una serie de cosas para que no te cayeran encima, te castigaran, pero sí dabas la idea de lo que iba la cosa, ¿no?
Muy bien, muy interesante la entrevista, sobre todo de cara a las nuevas generaciones. Alguien nos podrá estar escuchando en estos momentos y sobre todo queremos destacar la manera en la que ese entorno, en este caso esas tertulias que se formaban en ese Huachinche, en la Casa Casiano, como otros y otras tertulias que se pueden seguir formando en la actualidad, ¿no? Enriquecen, nutren el intelecto y el pensamiento libre, ¿no? Cosa que se ha perdido en la actualidad. Antes estábamos diciendo el tema, por ejemplo, en las nuevas generaciones o de qué se podría hablar ahora, ¿no? Y me estás diciendo, claro, es que ahora no sabemos si vamos a poder hablar o no, porque siempre hay por medio un móvil, un WhatsApp, algo que te quieren enseñar a través de la tecnología, ¿no? Y ahí, pues bueno, quizá podemos encontrar esa inspiración, ¿no? Para tratar de sintonizar las emociones, el pensamiento, las ideas, ¿no? De una manera cordial, en un entorno más humano y de un intercambio de comunicación más cercano, sin tanta tecnología, estimulando la creatividad, ¿no? Sí. De las personas. Quizá ese puede ser el resumen, el mensaje de lo que significó o lo que se reivindica también, en parte, entiendo, a través de esta obra, ¿no?
Por supuesto que sí, estaba buscando aquí una cuestión que viene al pelo, es el tema de lo que se está llevando hoy en día con esto de la inteligencia artificial.
Artificial, sí. ¿Sí? Era lo que estaba pensando yo, parece que tenemos una comunicación aquí espontánea, ¿no? Funciona el vínculo mental.
Y entonces estoy viendo aquí un chiste, una historieta que me mandaron el otro día por la tecnología esta del WhatsApp. Entonces dice, ¿te preocupas por el avance de la inteligencia artificial? Y le contesta al otro, no, me preocupa más el retroceso de la inteligencia natural.
Totalmente.
¿Entiendes? Y entonces de ahí va la cosa de que el tema está en que la gente sigue teniendo que avivar la cabeza. Pensar, ser pensamientos individuales y progresistas y yo qué sé, y comunicarnos más entre de tú a tú, y no por medio de tanto cacharro y tanta historia de esta, sino comunicarnos y que no se pierda la tradición de ser humanos.
Bueno, al hilo de esto, el otro día estaba vi en un guachinche de Santa Úrsula, al que le hicimos también un reportaje nosotros, y tenía un letrero allí que me llamó la atención. Dice, no tenemos wifi, pero tenemos un buen vino que desinhibe bastante y estimula la buena comunicación.
Eso, perfecto. Eso me parece perfecto. De que, como decía otra canción de esa clásica, si el vino viene y viene la vida...
Vuelvo
a mi tierra, patria querida.
A ver, como lo dice Fito.
Si el vino viene, viene la vida. Vuelvo a mi tierra, patria querida. Eso es una cueca. Ajá. Chilena.
Otro día hacemos un programa así con músico. Podemos incorporar alguna cosa más,
claro,
Fito.
Sí.
Bueno, pues saca ahí del alma otra copla con la que nos pueda sorprender antes de terminar, para sacarle bien el jugo a la entrevista. A ver, Fito.
Yo voy primero, antes que Fito, voy a interrumpirles antes que Fito, una copla de Atahualpa Yupanqui que refleja muchas cosas, ¿no? Dice, el trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Muchos trabajan de trueno y es para otros la llovida.
Eso es verdad. No hay nada más estimulante que trabajar uno en su proyecto personal propio.
Okay.
Fito.
No, lo dejo ya con lo que acaba de decir el guanche. Ya no tengo más nada que decir. Perfecto.
Una coplita más.
Una coplita. Es que para se me va la wifi y no me acuerdo.
Sí, seguro que alguna tienes por ahí guardada.
No, tengo una, pero no la puedo decir.
Por favor.
No,
aquí no hay censura.
¿No? Me acuerdo de un amigo que decía, y al pasar por un barranco dijo un negro con afán, Dios mío, quien fuera blanco, más que sea catalán.
Bueno, pues ya está. Muy bien, muchísimas gracias a los amigos que nos han seguido a través de Antena de Canarias. Es verdad que las ideas son... En el imaginario colectivo cualquiera puede interpretar lo que quiera como quiera. Nosotros lo hemos hecho todo de buena fe en esta entrevista y le damos las gracias tanto a Sixto Sánchez como a Fito Travieso por habernos acompañado. Sixto muy pronto tendrá en la calle, esperamos todos, su libro con el apoyo, esperamos también del Ayuntamiento de La Orotava, Casiano de la Cuevita, el incansable cantor. Muchas gracias, Sixto.
De nada, gracias a ti por darnos acogida en tu programa y poder transmitir nuestras ideas y nuestros proyectos futuros. Y que nada, salud para todos y adelante.
Muchas gracias, Fito, por gracias. Dedicarnos, aunque sea cantado una coplita. Queríamos sacarte alguna más, pero bueno, lo dejamos para un próximo programa, que nos vamos a entretener entre la palabra hablada y la palabra cantada, que yo creo que puede ser un buen programa ese, ¿vale? Y lo dejamos así, en el aire.
Hecho.
De Antena de Canarias, en la FM. Muchas gracias, Fito.
Gracias a ti.
Venga. Un saludo, amigos de Radio Antena de Canarias. Les hablo desde aquí Juan Carlos Barbusano. Bueno, pues disfruten del contenido de la programación de esta emisora. Saludos y hasta un nuevo encuentro en la FM 93.5.